Queridos amigos, ha transcurrido el semestre de la presidencia pro tempore uruguaya, donde hemos tenido que desarrollar nuestros trabajos, al igual que las presidencias pasadas, en un contexto internacional desafiante y con fuertes adversidades. Estamos aún experimentando los efectos de las consecuencias de nuevas olas del COVID-19 y la aplicación de políticas que implican fuertes restricciones que lleva a una desaceleración de las economías. La continuidad de un conflicto bélico donde no solo y fundamentalmente lamentamos las pérdidas humanas, sino también consecuencias en el campo económico que repercuten con suma dureza en los países en desarrollo. En el mismo sentido, tenemos que mencionar la aplicación de políticas monetarias restrictivas para combatir la inflación, que tiene como corolario el aumento de las tasas de interés a nivel internacional. Un panorama que, de acuerdo con los pronósticos de los organismos internacionales, se mantendrá en los próximos años con una economía mundial con menor crecimiento. Sin embargo, esto no ha paralizado las tareas de la presidencia. Por el contrario, hemos cumplido con cada una de las instancias del calendario de trabajo, donde han tenido lugar más de 400 reuniones de órganos y foros de la estructura institucional del Mercosur. La presidencia pro tempore del Uruguay propuso en su inicio un conjunto importante de prioridades que abarcaron distintas áreas, pasando por la agenda económico-comercial, temas institucionales, de cooperación, temas que refieren a la agenda verde, agenda digital, así como otras áreas de gran interés y suma importancia, como lo son el campo de la salud, del trabajo, del turismo, entre otros. Hemos registrado avances en muchas de estas áreas. Nos sentimos conformes con las discusiones que nuestros equipos han asumido en torno a cuestiones importantes para el bloque, como son los temas ambientales, donde entre otros aspectos se ha posicionado un punto relativo a Agenda Verde en el ámbito de los órganos decisorios que asegure una visión transversal a la labor de los trabajos que desarrollan los distintos órganos del Mercosur. También recibimos con gran satisfacción los trabajos que han desarrollado nuestros equipos en materia de cooperación internacional, donde además de actualizar la normativa que establece las prioridades en materia de cooperación del bloque, acompasando las necesidades actuales del Mercosur, celebramos la suscripción de memorandos de entendimiento con la Corporación Andina de Fomento, con la Organización Internacional para las Migraciones y con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Más allá de estos aspectos que hemos mencionado hoy aquí, quisiera una vez más transmitir que el bloque no puede ni debe conformarse luego de 31 años únicamente con estos logros. Precisamos un bloque que pueda y quiera proyectarse en las nuevas dinámicas y tendencias mundiales. Precisamos un bloque aggiornado, moderno, que quiera y pueda hacer frente a los desafíos del ayer, del hoy y del mañana. Es sobre este punto que quiero detenerme. Se nos plantea aquí una primera interrogante. Esto es si realmente el bloque tiene la voluntad y la disposición necesarias para asumir los desafíos y ofrecer a los Estados partes un marco propio que permita el desarrollo de nuestros pueblos a través del crecimiento de nuestra economía. Desde la perspectiva de Uruguay, hemos tenido ya desde nuestra presidencia en el año 2020 una visión crítica a este respecto. En esta ocasión decíamos que el Mercosur debía estar a la altura de su tiempo y desafíos. Decíamos que requeríamos de un gran Mercosur, aquel que en sus comienzos acaparaba la expectativa internacional y no uno que languidece en discusiones bizantinas. Han transcurrido 2 años de la última presidencia pro tempore de Uruguay y seguimos pensando y advirtiendo las mismas deficiencias. Habíamos condensado nuestro pensamiento en 2 expresiones, sincerarnos y modernizar el Mercosur. Entender y comprender las necesidades de cada uno de los Estados partes y sobre esta base asumir nuestra realidad, lo que somos y no lo que quisiéramos ser. La realidad es una sola, las utopías se persiguen, pero se asientan sobre realidades. Queremos nuevamente reforzar nuestra vocación de integración regional, recogida incluso en la propia Constitución del Uruguay. Esta es una vocación que está profundamente ligada a la necesidad de formar parte de proyectos de integración regional que busquen innovar, que contemplen un mercado ampliado y que sea una plataforma de inserción internacional. Necesitamos un bloque capaz de estrechar lazos con otros países y bloques. No nos podemos permitir el inmovilismo. Como hemos dado cuenta en distintas ocasiones, a la fecha el Mercosur tiene tan solo 11 acuerdos vigentes, solamente 4 de ellos extrarregionales. Egipto e Israel, 2 acuerdos de libre comercio, y SACU e India, acuerdo de preferencia fija y no de libre comercio. Y nuestro último acuerdo comercial es del año 2011, precisamente, con Egipto. Un dato no menor es que desde el año 2010 a la fecha, la Organización Mundial de Comercio registra 172 acuerdos de libre comercio, ninguno del Mercosur. No tenemos acuerdo con ninguna de las 10 principales potencias económicas y comerciales en el mundo. Con la región de Asia, la de mayor crecimiento en los últimos años, el Mercosur solamente tiene 2 negociaciones en curso, una con Corea y otra con Singapur y con India un acuerdo de mínima significación económica. Si no nos permitimos ni tan siquiera cuestionarnos el aquí y el ahora, nuestro bloque estará condenado irremediablemente al fracaso, a la intrascendencia. Queridos ministros, hemos insistido nuevamente en este semestre en la necesidad de contar con un espacio de reflexión dentro del Mercosur que permita mantener una visión amplia e integral, trabajando en un análisis y revisión en el plano tanto interno como externo del bloque. Hemos respaldado cada inquietud con al menos una propuesta superadora. Es dentro de este ejercicio que hemos identificado la necesidad de establecer, entre otros aspectos, mecanismos a nivel del Mercosur que permitan solucionar con carácter definitivo los obstáculos que distorsionan el comercio entre los Estados, asegurando el pleno cumplimiento de los principios consagrados en los tratados fundacionales del Mercosur. No hemos logrado consagrar luego de 31 años ni tan siquiera el primer estadio de un esquema de integración. Esto es una zona de libre comercio. Por el contrario, entre todos nosotros abundan las restricciones no arancelarias que impiden, de hecho, uno de los postulados más sagrados, como es la libre circulación. Este mapa de restricciones que caracteriza a nuestro bloque trae mayores consecuencias e impactos para las economías de menor escala. Si bien las restricciones perjudican a todos, las pequeñas economías son las que se ven afectadas, profundizando aún más las asimetrías entre los socios. Estimados ministros, nuestro análisis interno del bloque también nos permite identificar otras importantes falencias que tiene el Mercosur. En la pasada cumbre anunciábamos la aprobación de una reducción en un 10% del arancel externo, mal llamado común, para una parte sustancial del universo arancelario. Asimismo, destacábamos los esfuerzos en lograr recomponer la consistencia y dispensión del arancel externo común. Pues bien, hemos fracasado. Estamos en una instancia donde tenemos vigente 3 aranceles externos. Ya no tenemos un arancel externo común. Lo que está vigente son diferentes aranceles externos. Hay un país que aplica la rebaja del 10% de la decisión 8/22. Hay otro que aplica una rebaja arancelaria superior al 10%. Y hay otros que mantienen sus aranceles sin aplicar la decisión 8/22. Además de ello, a través de la misma norma, cada país tiene anexos a los que puede incorporar productos aplicando aranceles diferenciales en relación con el resto. En la mayoría de los países, estos aranceles diferenciales se aplican a más de 1.000 líneas arancelarias. En pocas palabras, un arancel externo común que no tiene absolutamente nada de común. No existe por tal un arancel externo común. Como no existe la unión aduanera porque en realidad nunca la hemos querido conformar. Una vez más, la realidad se impone al relato y nos aleja de la utopía de la ambición fundacional del mercado común. Procurémonos sin esfuerzo, voluntad y compromiso ser algún día una zona de libre comercio. Queridos colegas, el Mercosur en el plano externo pierde atractivo. Seguimos experimentando severas dificultades en las negociaciones externas, donde no hemos podido, como bloque, concretar acuerdos de libre comercio con terceros países y bloques, como ya hemos dado cuenta. El caso paradigmático es la Unión Europea. En junio del 2019 se anunciaba la finalización del acuerdo, pero hoy, 3 años más tarde, resulta que no solo no se han culminado las negociaciones, sino que siguen surgiendo nuevas demandas por las contrapartes europeas que nos alejan de la firma del acuerdo. Algo parecido sucede con otras negociaciones que no han tenido el ritmo y ambición que al menos Uruguay hubiera deseado. Si bien es cierto que muchas veces nuestras contrapartes comerciales han traído a la mesa elementos que consideramos que no contribuyen a la concreción de los acuerdos, es justo decir que en muchas otras ocasiones las dificultades para avanzar en los diferentes frentes negociadores han tenido lugar dentro de nuestro propio bloque. Reitero, perdemos atractivo y nada hacemos por recuperarlo. Estimados ministros, quiero culminar mis palabras por aquí, no sin antes dejar de compartir luego de un arduo y comprometido trabajo en el que procuramos sincerar y modernizar el bloque, el convencimiento, finalmente, que estamos en el estadio de integración que la mayoría ha querido y en el que nos movemos con tranquilidad y mansedumbre. En pocas palabras, señores, somos lo que hemos querido ser, una zona de libre comercio imperfecta. Muchas gracias a todos ustedes, una vez más, por su colaboración en la presidencia. Quisiera a continuación dar la palabra a los señores cancilleres de los demás estados partes, siguiendo el natural orden alfabético.